TUDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol. Luis Alberto Martínez, El Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas. Espectaculares jonrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias. Leyendas del Béisbol.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, por supuesto, a través de las plataformas de TUDN, TUDN Radio. Aquí estamos nuevamente para platicar de leyendas del béisbol latino, así es que acompáñenos el día que quieran, aquí no hay prisa, simplemente siéntense un ratito, pónganse un buen café y a platicar del rey de los deportes. Y para esto, como cada semana que tenemos la oportunidad de grabar este podcast, saludo con muchísimo gusto a mi querido tocayo. Ya lo saben, es doble play de Luis para Luis, al gran Luis Quiñones. Luis, hoy, querido tocayo, además de que tendremos una invitada muy especial, la verdad es que vamos a platicar de un peloterazo venezolano como es Miguel Cabrera. Así es que ajústense los cinturones, porque vamos a platicar de una verdadera leyenda. ¿Cómo estás, tocayo?
Hola, tocayo. Saludos, como siempre, con un gustazo hoy con el Tigre de Aragua, Miguel Cabrera. Y decías del café. Para este podcast tenemos un buen café, pero ya adelantabas que tenemos una invitada, y esa invitada yo espero que llegue con las arepas. Arepa Power hoy aquí en este podcast Leyendas del Béisbol de TUDN Podcast. Así que ya la saludamos con muchísimo gusto a nuestra querida Lindsay Casinelli. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Doble play. Vamos a hacer entonces un triple play, porque yo también voy por L, ¿no?
Claro,
exacto. LLL. Bueno, muchachos, bien, contento de que me hayan invitado. Y hablando de las arepas, te cuento que es una de las grandes debilidades de Miguel Cabrera. Y lo que le quitan, lo primero que le quitan cuando lo ponen a dieta o cuando él decide pues cambiar su régimen alimenticio para ponerse a tono para la temporada, y lo que más le cuesta dejar, me lo he dicho muchísimas veces, son las arepas. Es más venezolano que la arepa, Miguelito Cabrera, el Tigre Mayor.
Es que yo me imagino, Lindsay, y te saludo con muchísimo gusto. Si a mí me dicen que tengo que dejar los tacos al pastor, les digo, nada, ¿yo qué dieta voy a hacer? Ni que nada. No, no se puede. Hay cosas que no se pueden dejar.
Bueno, pero te los puedes comer de repente no tan recargados, ¿no? Igual que la arepa, no la haces gordita, la puedes hacer más finita, no ponerle mantequilla, pero bueno, ya le estamos haciendo muchos trucos al asunto.
Sí, y es que precisamente invitamos a Lindsay porque ella, por supuesto, tuvo la oportunidad de conversar, de entrevistar a Miguel Cabrera en muchísimas ocasiones, y una de estas entrevistas muy especiales fue cuando Miguel Cabrera ganó la triple corona de bateo en el año 2012. Y precisamente por acá tengo un audio donde vamos a conocer de verdad cuál fue el secreto para que Miguel Cabrera ganara esa triple corona del año 2012. Y lo revela precisamente con Lindsay Casinelli.
Allá en Venezuela, Miami, donde quieras, arepa dan fuerza.
Sí, pero quiero decir, las que te llevé allá en Nueva York a lo mejor te dieron suerte para esa triple corona.
Seguro, toda la gente que me acompañó este año, todo como tú, que me llevaste esa arepa, yo pienso que todo me dio suerte, y esperemos que el año que viene hagamos otra vez otra cosa así para tener la misma suerte este año.
Hay que invitarte a arepas otra vez a ver si hacemos triple corona.
¿Te acuerdas de esa entrevista, Lindsay?
Mira, no sé cuántas veces lo he dicho, o si lo he dicho suficiente, pero Miguel Cabrera para mí es mi padrino televisivo en cuestiones de grandes entrevistas. ¿Por qué? Te lo explico. El día que él gana la triple corona, yo me monto en un avión sin hablar con él, le llego a Detroit, le digo, mira, tú me tienes que dar una entrevista. Él me conocía, por supuesto, de lo de las arepas, que lo había llevado a comer arepa, y él me dijo, no te la voy a dar aquí porque tengo 200,000 periodistas queriendo la entrevista. Yo le digo, bueno, ¿dónde voy? Ese día acompañé a Miguel Cabrera a hacer todas sus diligencias, incluyendo cortarse el pelo, lavar el carro. Andaba yo al lado de él todo el día con mi camarógrafo, y finalmente llegamos a su casa. Y en su casa viví una de las experiencias más lindas que he tenido como periodista, porque más allá de lo que me dijo él en la entrevista, tuve la oportunidad de ver cómo sus hijos lo habían recibido después de esa triple corona, con pancartas hechas con sus manitas puestas. Me imagino que todavía esos recuerdos los tiene su esposa. Es decir, el lado más humano, más real que puede tener una superestrella de béisbol o de cualquier deporte. Miguel Cabrera lo conocí yo probablemente en el 2010, y le pedí una entrevista y me dijo que no. así mismo te digo, no, no quiero. Y yo le dije, mira, ¿tú sabes qué? Tú me vas a dar una entrevista a mí porque yo dije que yo iba a llevar una entrevista contigo para el canal, y si no, yo me voy a meter en un problema. Y él se voltea y me dice, ¿y tú quién eres? Y yo, ¿y tú quién eres? Le digo. Y así comenzó nuestra amistad. Comenzó una amistad que determinó finalmente mi carrera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Miguel se dio cuenta de que yo siempre lo iba a respetar como persona. Mucha gente, creo, y Miguel lo incluyo en una de esas situaciones, los deportistas se sienten como que a veces los periodistas nos metemos en su intimidad sin pedir permiso. Y eso les enoja, los hace ariscos con nosotros. Uh-huh. En Miguel yo conseguí una persona que había estado arisco con muchos periodistas porque le habían hecho de repente, se habían entrometido en su vida. Entonces yo fui poco a poco con él. Finalmente él fue el que me lleva a su casa. Y entonces yo tengo la virtud de llegar al canal en ese momento, Univisión Deportes Network, con la entrevista de Miguel Cabrera, no en el estadio, que tampoco dio one on one, pero en su casa con su mamá, su esposa, sus hijos. Y yo eso siempre lo voy a agradecer porque me dio un privilegio y me dio una confianza que jamás en la vida hasta el día de hoy he olvidado, y siempre se lo agradezco. Por eso le digo que es mi padrino deportivo, porque esa entrevista me terminó abriendo otras entrevistas. Y entonces empiezo a contarte de cuando David Ortiz me cocinó locrio en su casa, porque también David Ortiz me abrió las puertas de su casa, cuando me metí a la casa de Félix Hernández, cuando hablé con Panda, y todo eso fue a raíz de que Miguel Cabrera empezara esta confianza hacia mí. Así que yo con el triple coronado, para mí es el tigre mayor, es el papá de los helados, el papá de los pollitos, como le dicen por ahí. Y si tú se lo preguntas a muchísimos peloteros, te hablan maravillas de Miguel como persona. Más allá del peloterazo que es y que fue en su momento, creo que es un ser humano que muy pocas veces se ha dado a conocer como la persona tan generosa que es. Miguel Cabrera no te maneja un carro de 7, 8 millones, ni de 3 millones, ni siquiera un Lamborghini. Desde que lo conocí te maneja la misma camioneta y me dice, pero si esa me lleva y me trae, ¿para qué yo quiero otra? Es súper humilde. Y aparte se rodea de gente que lo quiere realmente, siempre está con su primo, gente que lo ayudó a salir de los momentos oscuros. Todos sabemos que tenemos momentos difíciles en la vida y Miguel no fue la excepción. Miguel tuvo un problema con el alcohol y por eso le está tan agradecido con la directiva de los Tigres de Detroit por todo el apoyo que le dieron. Miguel tuvo un problema con la ley y todos lo sabemos también. Y él, al contrario de querer olvidarlo, lo que quiere es aprender de sus errores y dar ese ejemplo. Una vez yo sin querer ponerle el dedo sobre el renglón, le dije, Miguel, ¿qué, ¿de qué te arrepientes? Y me dijo, de lo que pasó en la Florida, de haberme creído más que los demás, de haberle hablado hacia un policía. Es decir, es un hombre que ha madurado muchísimo a lo largo de su carrera. El talento siempre lo ha tenido, pero su madurez como ser humano rebasa el talento que tiene.
Yo creo, Lindsay, que mencionas bien, a raíz de los problemas que tuvo en su juventud. Digo, estamos hablando de que era un niño que fueron a Venezuela y se lo trajeron a Estados Unidos, se lo llevaron a Florida, ya así de arranque, con $1,000,000 para irse a los Marlins. Entonces, es evidente que no es fácil vivir un momento así donde te cambia la vida, más allá del talento que tienes, y bien lo mencionas. Miguel tuvo problemas, momentos muy duros, muy difíciles con el alcohol, sus directivos tenían que ir a sacarlo de la cárcel, en fin, y creo que gran parte de lo que vivió en esa etapa de joven es lo que permite que hoy, ¿cuántos años después? Estamos hablando de un pelotero de 37 años, hoy siga siendo un referente en el béisbol de grandes ligas y líder de una escuadra como los Tigres de Detroit.
Acá en este podcast, Lindsay, siempre nos gusta un poquito hacer un repaso también, ¿no?, de lo que son los números. Y si hablamos de números, de estadísticas dentro del béisbol, hay que mencionar a Miguel Cabrera, que está también, recuerdo, hace unos días hablábamos de Albert Pujols y las marcas a las que pudiera llegar. Y hay que recordar que Miguel Cabrera también está en busca de grandes marcas para redondear esa tremenda carrera en el béisbol de las grandes ligas. Está en busca de los 500 jonrones, tiene 477 al comenzar esta temporada del 2020. Y hay que mencionar, Lindsay Furby, que es uno de los peloteros, tal y como lo decíamos de Albert Pujols hace unos días, que se ve un poco afectado por esta temporada tan corta de 60 juegos.
Bueno, ya cuando llegas a esta etapa de tu carrera, que no haya, sabes que no te quedan muchos calendarios, ya de como beisbolista y que te quiten 100 partidos, evidentemente te pega mucho en las estadísticas, sí, y en los números a los que quisieras llegar. Pero hay algo que sí quisiera destacar de Cabrera, pensando en esta temporada evidentemente cortada. Si escuchábamos los reportes en marzo, cuando los equipos estaban con la pretemporada, el spring training, lo que escuchabas de Miguel Cabrera es de que estaba en forma física espectacular, y sus trainers decían, hacía muchos años que no lo veíamos así. Eso me hace pensar en que no hubo arepas en todo el invierno.
Miguel es una persona que donde la ves, a pesar de que mucha gente puede pensar porque su fisionomía no es musculosa, que está gordo, está fuerte. Miguel es una persona que se levanta súper temprano, es súper dedicado, es decir, no es un talento que, bueno, sí, lo tiene y ya, él lo trabaja, no tiene el típico cuerpo que puede tener, ¿qué te puedo decir? Aaron Judge, ¿no? Que tú lo ves y tú dices, no, que es una demoledora, por supuesto, o el mismo Alex Rodríguez, pero el cuerpo de Miguel, a pesar de que es un cuerpo grande, no necesariamente cuando tú lo ves ya sin camisa, es un cuerpo de gordo. Eso es muy diferente, por ejemplo, y lo veo en la fisionomía de Kung Fu Panda y de Miguel Cabrera. Miguel Cabrera es grande, de hueso, de todo. Sí, en algunas temporadas ha estado más sobrepeso que en otras, pero definitivamente a medida que han pasado los años, y en esta sobre todo, ya ahorita regresando de la lesión, lo he visto y platiqué con él hace unos días, entrenando muchísimo, pero aparte de eso es un tipo súper disciplinado. Yo siempre que lo iba a entrevistar a Spring Training, me decía, tienes que llegar aquí a las 6 de la mañana, Lindsay. Y yo, pero Miguel, ¿por qué tú me quieres hacer llegar a esta hora? No, tú llegas cuando yo llego, o si no, no hay entrevista. Y yo, ahí voy, pues. Y así, bueno, me han tocado mis clases de béisbol. Les voy a pasar ese video muy gracioso. Él me pone el casco. Está aquí mi hijo.
Sí, mi amor. El saludo para él también, y bienvenido a este podcast, ¿eh?
Para el Miguelín Ping Ping. Mira, y entonces un día llegué al sprint training y me dice, bueno, hoy te voy a enseñar a batear. Y yo, ok, listo, me mete para, bueno, una zona súper que no podía entrar nadie, y por supuesto Miguel puede entrar a gente. Y entramos, mi camarógrafo y yo, más emocionado que niños en Disneyland. Y de repente me dice, dale, te vas a poner ahí, me pone el casco. Bueno, no le di una pelota, empezó a reírse de mí, me dijo, tú pareces el motorratón. Y al final de cuentas, la entrevista se tornó súper jocosa, súper divertida. Eso es lo lindo que yo también siento que he tenido con Miguel. Lo he entrevistado muchísimas veces y en cada entrevista encuentro algo de él que me parece lindo, me parece fascinante y aparte me parece auténtico. Así escribo yo a Cabrera, como una persona auténtica. De hecho, mire, les voy a compartir algo que no sé cómo lo puedan tomar, pero se los comparto para que vean qué tan auténtico es Miguel. En estos días, cuando hablé con él, le dije, Miguel, vamos a hacer una entrevista de lo del COVID-19. Y él me dijo, mira, chama, así mismo, no sé qué voy a decir, no quiero decir algo incorrecto. Entonces yo prefiero no hacerlo. Tú sabes que siempre te ayudo. Y yo le dije, olvídalo, tranquilo, sé que siempre estás ahí, siempre estás dando la cara, no te preocupes. Él no se sentía cómodo con el tema y prefirió, en vez de montarse en el autobús de, ay, sí, soy bueno, y todo, y peleo contra esto y peleo contra lo otro. Miguel tiene esa particularidad, no le hace falta montarse en autobuses de buenas banderas porque su bandera es auténticamente buena. Es auténticamente buena todos los años. Y lo digo con convicción porque sé lo que hace por los jovencitos en Venezuela, porque sé lo que hace la organización de Cabrera año a año con los Tigres de Detroit. Es una de las condiciones que él tiene o que tuvo en su momento para haber firmado el contrato, el tener esa organización y esa fundación año a año trabajando. Entonces, sí sé quién es esa persona y no necesita montarse en ningún autobús que esté de moda, ¿me explico?
Claro.
Y eso para mí es admirable, porque muchos han salido a repartir que esto, que lo otro, y qué bueno que lo han hecho y me parece loable. Pero Miguel en este caso decidió no hablar del tema porque dijo, no sé exactamente cómo me siento y prefiero no decir algo nada más por quedar bien. Y se vale.
Sí. El hecho de que una persona sea auténtico y que tenga su propio carácter y sus propios criterios y que además los haga escuchar y reconocer, creo que es muy válido. Vamos a hacer una pequeña pausa, Furby y Lindsay, para tomarnos el cafecito y ver si ya está la arepa que nos iba a preparar Lindsay Furby. Y vamos a escuchar otro fragmento de esta entrevista que le pudiste realizar cuando Miguel ganó esa triple corona en 2012. Aquí te hablo un poco, ¿no?, del significado que tenía este logro.
Emocionadísimo, contento, sin palabras. Fue un gran logro, que no solamente personal, sino para toda Venezuela, y gracias a Dios se pudo poner el nombre de Venezuela bien alto y en los libros de la historia.
¿Alguna vez te imaginaste que ibas a conseguir algo como esto?
No, nunca. Yo pienso que esto cayó del cielo. Lo doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de salir al terreno a jugar todos los días.
¿Qué sentiste en ese momento después de dos turnos al bate, que sales sabiendo que lo habías conseguido?
Es algo impresionante, es algo que en realidad no tiene, yo pienso que para explicar eso, es algo que donde uno domina unas categorías que son bastante difíciles. Y como te digo, yo no me esperaba esto hace dos semanas, tres semanas.
Ahí está este fragmento donde menciona en varias ocasiones Lindsay Furby, Miguel Cabrera menciona en varias ocasiones a su Venezuela, dedicado a su Venezuela, porque también hay que decirlo, a mí me encanta cada vez que veíamos a Miguel Cabrera, tanto en los Tigres de Aragua, allá en la Liga Venezolana, como también en series del Caribe, que prestigió ese torneo, que lamentablemente hoy en día carece tanto, ¿no?, de peloteros, de estrellas de grandes ligas.
No, sin duda, sin duda. Y digo, me encanta eso de los peloteros que están conscientes, que saben que ellos representan a un país. Y además, de pronto, y Miguel lo ha mencionado muchas veces, y quiero preguntarle a Lindsay si es por eso que se mantuvo con los Tigres de Detroit tantos años después de salir de la organización de Florida. Llegó un momento en que esos Tigres eran una pequeña Venezuela. Había muchos peloteros venezolanos en el equipo de Detroit, y mucho hablaba Miguel de que eran una familia, más allá de que quizá les faltó ese pasito de ganar la Serie Mundial. ¿Por qué crees, Lindsay, en lo que te ha platicado Miguel, que se mantuvo en esta organización y, por ejemplo, no terminó en los Yankees?
Bueno, estaba Víctor Martínez, me acuerdo, en esa época, Brian Villarreal, que era un relevista, y bueno, estaba el teacher de todo, el maestro, el que más respetan todos los venezolanos, que se llama Omar Vizquel, también estaba en ese, no como jugador, sino como coach. Así que sí, tienes mucha razón, Furby. ¿Por qué se quedan los Tigres de Detroit? Creo que van más allá de sus compañeros venezolanos, porque de verdad que Cabrera se la lleva y tiene el respeto no solamente de los venezolanos y la admiración, sino todas las con los cubanos, con los dominicanos. Un día yo le pregunté a David Ortiz, ¿quién es el mejor pelotero? Y me dice, el de tu país, el papá de los helados, Miguel Cabrera. Y de verdad, te lo dicen así, y los pitchers te dicen, no, yo no me quiero enfrentar a Miguel. Sobre todo en esa época del 2009, 2010, 2011, 2012, ¿no?, que fue su época dorada. Pero Miguel, yo creo que más allá de que se sentía muy bien en Detroit, es un hombre agradecido. Y yo creo que fue una organización que lo tomó de la mano, creyó en él y lo trabajó como ser humano. Y eso a él no se le olvida. Cuando muchos le dieron la espalda, cuando muchos lo tildaron de un tipo con talento pero excesivamente problemático, ahí estuvo esa directiva de los Tigres de Detroit, ahí estuvo Jim Leland, ahí estuvo el dueño de los Tigres de Detroit, diciéndole, te vamos a ayudar. Y le ayudaron. Y lo convirtieron en el Miguel Cabrera ganador de triple corona. Y eso él no lo olvida. Yo creo que hay dos cosas que Miguel le gustaría haber ganado. Una Serie Mundial con los Tigres de Detroit y un Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela. Porque creo que el amor y la lealtad que él siente por esos colores es inigualable.
Bueno, sí, el Clásico Mundial también a los peloteros de grandes ligas no les ayudaba mucho en las fechas, porque justamente te exigían partidos de gran nivel cuando tú estabas en una época de sprint training. Entonces yo lo vería mucho por ahí, por lo que mencionas. Sí había equipos muy fuertes, como el de Venezuela en ese 2009, pero todavía los peloteros no estaban en su mejor ritmo. ¿Qué tanto le duele en lo que te ha platicado Miguel Cabrera, Lindsay, lo de las series mundiales? Porque evidentemente él la gana muy joven en Florida, pero con su equipo, con esos Tigres, Incluso recuerdo que tuvieron apariciones muy malas, como aquella del 2012, donde los barren cuando ellos venían de barrer a los Atléticos en la serie de campeonato de la Liga Americana, y de pronto llegan a la Serie Mundial y se voltea totalmente el papel. Y uno no, hablando de grandes equipos, uno no se explicaba cómo los Tigres, con los peloteros que tenía, con el picheo que tenía, de repente en la Serie Mundial, pues simplemente no se les daban las cosas.
Sí, bueno, esa ha sido la plática, creo que la pregunta que nunca ha faltado en cada uno de los años que lo he entrevistado. ¿Qué quieres este año? Ganar la Serie Mundial con los Tigres. Por eso te digo que es una de las cosas que él le todavía siente que le falta en su carrera, ganarla con los Tigres de Detroit. No que haberla ganado con los Marlins no fue importante en su momento, por supuesto que sí, pero él siente el deber, porque pues para eso lo firmaron, le dieron ese contrato que en su momento fue el mejor pagado de Grandes Ligas por tantos años, le aseguraron prácticamente el resto de su carrera beisbolística, y siente ese deber de haberle retribuido, y cada vez pareciera que ya que pasan los años están más lejos de conseguirlo, ¿no? Estuvieron cerca en 2-3 años consecutivos, y ahora desafortunadamente los Tigres de Detroit ya no son el rival a vencer en la Central de la Americana.
Vamos a escuchar ya por último este último fragmento que seleccioné de esa entrevista que hemos usado como eje central de este podcast que le realizaste a Miguel cuando ganó la Triple Corona. Y en este fragmento le preguntas, Lindsay, por una comparación entre ganar la Triple Corona y ganar a esa Serie Mundial del 2003 que logró con los Marlins en aquel entonces de la Florida.
Cuando te entrevisté al principio de temporada, me dijiste que el haber ganado la Serie Mundial había sido lo mejor de tu carrera. ¿Esto, la Triple Corona, se compara con este momento con los Marlins?
No, yo pienso que la Serie Mundial no tiene comparaciones. Es el mejor béisbol del mundo que uno trabaja para eso. La Serie Mundial es lo que todos trabajamos en equipo, es algo soñado desde muchachos.
La vida de un pelotero no es color de rosa, igual que la de los seres humanos. Tenemos malos momentos, buenos momentos. ¿Cómo has podido superar esos momentos oscuros para volver a encontrar la luz como ahora lo has hecho?
Yo pienso que el ser humano lo que lo hace grande es eso, de que tratar de cambiar lo negativo a lo positivo, de que te sientas capacitado para hacer ese tipo de cosas. Y yo siempre he dicho eso. Yo pienso que dejar de soñar nunca, una persona nunca debe hacerlo. Seguir soñando y seguir.
Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales, @LuisElFurby y @LuisQuiñones90- en Twitter. Sé parte de la conversación y déjanos tus propuestas de leyendas del béisbol. Haz un gran fildeo con tu VN Podcast.
Ahí está lo que hablabas hace un rato, Lindsay, y bueno, su visión un poco de lo que son los logros ya desde el punto de vista individual con la Triple Corona y desde el punto de vista colectivo, pensando en equipo con estos Marlins de la Florida cuando logró ganar esa Serie Mundial. Pero bueno, esa última parte donde tú le preguntabas sobre las situaciones que puedan surgir en la vida y él decía que los seres humanos nunca deben dejar de soñar. Creo que fue en otra entrevista que estuve viendo que le hiciste a Miguel Cabrera donde le preguntas sobre los inicios, porque la gente cree que las cosas en ligas menores son fáciles y la verdad en ocasiones los peloteros pasan mucho trabajo en ligas menores, y fue un tema que también tocó contigo en aquella ocasión, Miguel Cabrera, lo que fue su arranque en el béisbol ya en los Estados Unidos, donde el proceso de adaptación también puede ser complicado, ¿no? El meterte a esta industria tan fuerte que es el béisbol de Grandes Ligas.
Y lo es para muchísimos peloteros que arrancan sus carreras y no hablan el idioma, que ni siquiera pueden pedir en los restaurantes, que sienten este shock cultural que existe, obviamente, y más hace unos años, ¿no? Creo que ahora con la globalización, con el uso del celular, con el uso del FaceTime, todo eso ha mejorado de alguna forma, porque puedes llamar a alguien rápidamente, pero cuando lo hacía Miguel Cabrera, cuando lo hace 20, 10 años, 15, inclusive, fíjate que una de las cosas como ha cambiado el mundo, que no tiene que ver con latinos, pero por ejemplo, una de las anécdotas que me cuenta Derek Jeter en la entrevista es que él se gastó todo su sueldo de minor league llamando a su mamá, porque la extrañaba tanto dentro de los Estados Unidos.
Sí.
Y en esa época era tan caro llamar de estado a estado, pero fíjate cómo cambian las cosas y cómo la evolución de la misma tecnología nos ha permitido que hoy no sea tan complicado sentirnos parte de algo. Entonces, a Miguel Cabrera le tocó una época difícil, le tocó una época dura donde no existía el iPhone ni el FaceTime y donde se llamaba a casa cada 2 semanas y donde no sabía dónde estaba ni conocía a nadie. Esas épocas para esos peloteros fueron complicadas y algunos pues las pudieron enfrentar mejores que otros.
No, había incluso negocios que se dedicaban a eso, a las llamadas internacionales. Entonces te metías a unas cabinitas y podías llamar a Sudamérica, Centroamérica. Y digo, hoy parece la prehistoria.
Sí.
Pero bien lo dices, era parte del choque cultural, el extrañar evidentemente a la familia, y además de eso, pelear, digo, más allá del talento que tienes, que eso ya es un regalo de Dios, pero además pelear en el día a día con muchos otros peloteros estadounidenses, latinos, en fin, incluso ya muchos asiáticos, en sucursales tratando de ganarte un lugar. Es difícil ponerse en los zapatos de los peloteros. Bien lo dicen, nosotros ya los vemos hasta que están en grandes ligas.
Sí, sin duda. Sí. Y el hecho de llegar con esta etiqueta de latinos, como decía Lindsay, hoy el panorama es distinto. Todavía te puedes encontrar uno que otro caso, vamos a llamarlo como se debe, de discriminación, que puede pasar todavía en la actualidad. Pero en aquellos tiempos sucedía, y hay que escuchar entrevistas de varios peloteros latinos.
Era mucho más común.
Sí, que sí, más y, común. Y más en una ciudad como Detroit. O sea, porque dices, por lo menos, ya cuando, en el caso del que llegó a los Marlins de la Florida, que arrancó su carrera en Grandes Ligas en los Marlins de la Florida, pero después llegar a una ciudad como Detroit, como en su momento lo hizo Roberto Clemente en Pittsburgh, por poner otro ejemplo, son ciudades que no están tan marcadas por esa presencia latina y donde tienes que llegar a imponerte, a demostrar ese talento y a ganarte el cariño de los fanáticos.
Mira, esa camada, Miguel Cabrera, Francisco Rodríguez, Juan Rivera, bueno, Maicer Isturi, los hermanos Isturi, unos venezolanos que fueron marcando época, que ganaron series mundiales. Antes de esa camada en Venezuela habían dos peloteros famoso de Grandes Ligas. Uno era Omar Vizquel y el otro era Andrés Galarraga. Todo el mundo quería ser como Omar Vizquel o como Andrés Galarraga. Y después es que viene esta camada interesantísima donde sí ya hay muchísimos más peloteros entrando con contratos multimillonarios, con una proyección diferente. Entonces entra un Magli Ordóñez. Pero Miguel Cabrera representa el principio de esa camada exitosa. Y es increíble pensar, si lo vemos desde ese punto de vista, que todavía se mantenga vigente.
Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita: Spotify, iTunes, Apple Podcast y iHeartRadio. Descarga nuestros episodios, compártelos y déjanos tus comentarios. Con tu DN Podcast, conecta un home run con las bases llenas.
Y Furby, un tema que hay que tocar sin dudas es el contrato de Miguel Cabrera con los Tigres de Detroit. Ya mencionaba Lindsay esa relación tan especial que hay entre Miguel y la organización, pero también es un contrato que ha sido criticado por mucha gente y que en su momento causó un revuelo tremendo cuando logra firmar por casi $300 millones por 10 años con los Tigres. Hablamos de un contrato de $292 millones.
Sí, vamos, creo que se vale. Hoy vemos contratos tan exorbitantes con peloteros, algunos que no tienen el talento de Cabrera y que les pagan un dineral. A mí me gustó en su momento la apuesta de los Tigres y que además creo que es justo, ¿no? Miguel ayudó a que Detroit dejara de ser un equipo perdedor que seguía viviendo de los 80s y de aquella serie mundial del 84, que si bien no la han vuelto a ganar, pero el equipo nuevamente estuvo en el mapa con esa gran generación, tanto la que llega en serie mundial en 2006 como la que llega a serie que es la que le comentábamos, aquella que los barren
después de Scherzer, Verlander, ¡ay! ¿Cómo fue que la fueron a perder? A ver, Furby, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, le agrego una cosa. Yo no creo que exista, de verdad, un conocedor de pelota real. Es decir, alguien relacionado a la pelota que crea que Miguel Cabrera no fue en su momento el mejor pelotero y que merecía tener el mejor contrato. Te voy a dar otro ejemplo de lo que decía Furby, que me parece muy interesante. Puso otra vez a los Tigres de Detroit en el mapa. No solamente eso, y agregándole a eso, aunque no ganaron la Serie Mundial, eran récord de audiencia. Uh-huh. Cada vez que los Tigres de Detroit estaban en casa, era un sold out. Entonces sí le sacaron el dinero a Miguel Cabrera. Era la camiseta más vendida. Le sacaron cada penny que le invirtieron. No fue un mal contrato el de Miguel Cabrera. Desafortunadamente no ganaron la Serie Mundial, pero no fue culpa de Miguel tampoco en ese sentido.
No, y entonces, y fíjate que él lo decía, Lindsay, él decía hace poco, yo veía una entrevista con él donde él decía que él no considera que tenga que pedir disculpas por ese contrato que firmó. Y ahí estamos de acuerdo. O sea, Miguel Cabrera es un peloterazo. Que hayan aparecido después las lesiones, como aparecen hoy en día en cualquier jugador de cualquier deporte, porque hay que también hablar un poco claro. Hoy en día los deportistas son un poco más delicados que los deportistas de antes, ¿eh? También hay más tecnología que te permite prevenir ciertas lesiones graves ante una molestia, y esto lo hacen enviándote a la lista de lesionados, por supuesto, y haciendo una cirugía que a lo mejor hace unos años no se hacía. Es una realidad, pero o sea, él no tiene la culpa de que es un peloterazo. Además, es un peloterazo.
Además, hay que poner sobre la mesa, no siempre el que más gana títulos es el que más gana dinero. Te voy a poner otro ejemplo, porque Alex Rodríguez en los Yankees era mejor pagado que Derek Jeter. Para mí, el mejor pelotero, que si es por mérito, Derek Jeter y Mariano Rivera deberían haber ganado todo el dinero del mundo y no lo ganaron, porque así no es, desafortunadamente, ni el deporte ni en el mundo. Entonces, tú haces una apuesta y hay gente muy talentosa que puede hacer cierta cantidad de dinero y hay otra gente que es aún más talentosa o que en un momento dado puede significar más títulos y ni siquiera te llegó a esa cantidad de dinero. Pero sí creo, y en el caso de Miguel, lo defiendo. Es como defender, o sea, el que me diga a mí que David Ortiz estuvo sobrevalorado, no le creo. El que me diga que Miguel Cabrera, no le creo. El que me diga que el mismo Alex Rodríguez, con solamente una Serie Mundial, pero te llenaba los estadios, pero fue un bombardero del Bronx que vamos a recordar forever and ever, and we're gonna talk about him. So, eso ya te hace, le estás invirtiendo a la imagen, mal y buena, ¿no? Obviamente, respetando lo malo de Alex, pero sin embargo, para mí Alex Rodríguez es un tipo que va a pasar a la historia independientemente de lo malo. O sea, es un pelotero que rompió esquemas. Y fíjate, entonces te pones a pensar en figuras como Mike Trout. Entonces, ¿por qué le pagas a Mike Trout lo que le pagas si los Angels no han ganado nada con Mike Trout? Nada.
No, pero necesitan llenar su estadio, necesitan, además de ser un equipo competitivo, necesitas atraer al público al estadio.
Bueno, entonces probamos el punto. No solamente sí, claro, le pagas por ganar un título, sí, eso sería lo ideal, tenemos que ganar el título. Pero yo te apuesto que LeBron James va a jugar 3 años en los Lakers y va a haber sold out 3 años y puede que no gane ningún título e igualito va a vender, porque son jugadores que están más allá del bien y el mal.
Por cierto, que ahora que mencionas a LeBron, fue LeBron James el que felicita a Miguel Cabrera cuando gana esa triple corona, creo, a través de redes sociales o algo así.
Me estás haciendo recordar mucho, mira que estoy viejita, yo no tengo memoria para tanto. Una mujer no tiene memoria, una mujer. Ah, no, es el hombre el que no tiene memoria, cónchale, ya me están poniendo en 3-2 en el noveno. ¿Qué les pasa, muchachos?
Sí, creo que fue el propio LeBron el que mandó de ahí un poco el impacto, ¿no? Que ha tenido Miguel Cabrera en el deporte de los Estados Unidos.
Pero entonces ya lo de LeBron es una cosa de todo el tiempo, porque también lo acaba de hacer con el de Kansas City.
Sí, sí. No, LeBron es alguien que sabemos muy activo en redes y que está pendiente de muchos deportes, no se enfoca nada más al básquetbol o al fútbol americano, que es como que su deporte favorito después del básquetbol. También está pendiente del béisbol, incluso del fútbol soccer, en fin. LeBron es muy activo y en su liderazgo dentro del deporte estadounidense está muy pendiente de todos ellos y de quienes merecen ganar un buen contrato. Y eso creo que es algo que ya cuando tienes el reconocimiento del resto de las figuras del deporte, pues te habla de que no hay por qué ponerle un signo de interrogación cuando a un pelotero de la calidad de Miguel Cabrera le pagan bien. Además, recuerden que los Tigres tenían un parque nuevo y tenían que llenar el Comerica. Entonces, pues necesitas quien te lo llene. Claro que sí.
Tienes que buscar una buena figura y como decía Lindsay, que te traiga gente al estadio, que te venda jerseys, que hoy en día es algo muy importante. Sabemos que hoy el deporte, como yo decía hace un rato, En específico, la MLB es una gran industria que te mueve miles de millones de dólares y para eso necesitas también grandes figuras. Yo le decía a Lindsey Furby cuando le invitaba a este podcast que cuando tú y yo nos sentamos a hablar aquí de béisbol y de estas leyendas latinas nos pueden dar varias horas conversando, ¿no? Pero un poquito para ir redondeando ya y ir cerrando este podcast, ¿qué esperar de Miguel Cabrera en lo que le queda de su carrera dentro de la MLB, Lindsey?
Mira, yo creo que Miguel se ha convertido en un líder en el clubhouse. Yo veo un poquito a Miguel Cabrera cerrando su carrera como lo hizo Big Papi. Todavía siendo importante en los momentos que lo ameritan. Obviamente ya su físico no es el de los 20 años, pero creo que su mentalidad es la de un líder y eso no se pierde con los años. Yo veo a Miguel Cabrera cerrando su carrera como un líder en el terreno de juego, y ojalá la vida le dé la oportunidad y las circunstancias de poner a estos Tigres de Detroit en un papel de alguna manera competitivo, y quién sabe, la vida da muchas vueltas. ¿Por qué no aspirar a jugar una serie mundial y cerrar ahora sí con broche de oro? Sería magnífico para él.
Yo creo también que Miguel es, ya es un líder y es un maestro, digamos, de una organización muy joven, que es la de los Tigres hoy por hoy, muchos peloteros de 25, 24 años y que ven evidentemente en Miguel un líder. Difícil que regrese a Serie Mundial, pero como bien dice Lindsey, la posibilidad está ahí y él es el líder, digamos, es el jefe en ese clubhouse. Pues ya nos vamos, de verdad, Lindsey, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo compartir aquí con el doble play de Luises, que hoy es triple play de él. Pues todas las anécdotas que tienes con Miguel, alguien que has tenido, ya nos lo platicabas, una cercanía importante a lo largo de tu carrera.
Gracias a ustedes por invitarme y que ojalá ruja con fuerza el Tigre Mayor. Orgullo no nada más de Venezuela, pero de todos los latinos en la pelota caliente.
Y tendremos a Lindsey de nuevo por acá, Furby, ya la invitación está hecha, ya la invitación está para próximos podcasts, para conversar de otras grandes figuras que han pasado latinas por el béisbol de las grandes ligas.
Sí, siempre es más espectacular un triple play que un doble play, eso estoy totalmente de acuerdo.
Así será.
Bueno, gracias, muchacho. Bajando la goma.
Muchas gracias, Lindsey, gracias, Tocayo.
Gracias, un abrazo, Furby.
Y a todos los que nos escuchan, cuando escuchen este podcast, diviértanse y por supuesto consuman mucho béisbol. Nos escuchamos pronto.
Gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero. La invitación está abierta. Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast.